Bueno, bienvenidos una vez más a Revolución Sonora, el podcast donde vamos a estar hablando y aprendiendo con diferentes personajes de la escena de la producción musical independiente. El día de hoy estamos con Daniel Marín, profesor, ingeniero de mezcla, máster, con el que vamos a hablar un poco de esta parte de la producción. Como hemos notado en los capítulos anteriores, nos hemos enfocado pues como en diferentes partes de la producción y el día de hoy va a ser un poco de énfasis en mezcla y máster. ¿Cómo estás, Dani?
Todo bien, Simon. Todo bien. Todo caminando sabroso. Qué bueno estar acá hoy, hermano.
Bueno, te cuento pues aquí rápidamente que mucha parte de este trabajo que estoy haciendo es gracias a tus clases. Porque me hubiera gustado tener más, pero con las pocas que tuve, me di cuenta que aprendí mucho solo hablando así casualmente, más allá de ver la parte técnica, que a veces se vuelve fácil, es hablando. Entonces, pues, empecemos hablando como un poco de tu historia, Dani.
Bueno, yo empecé a estudiar música, esa ha sido siempre mi pasión, sí, o que es lo que a mí más me, lo que más me gusta, es en lo que pienso más todos los días, a toda hora. Y por eso fue que empecé como en el mundo del audio. Yo nunca conocía, pues digamos que hay gente que ha empezado desde chiquita, que desde los 13, 14 años gomoseaba con X software, no sé qué, yo no, nunca manejé muy pelado, digamos, ningún software, no tenía ni idea que era un EQ, ni un compresor, no tenía ni idea de eso. Sí, como que la vida mía era muy, muy distinta, muy tranquila, pelado en una finca y ya, lejos de la ciudad, entonces no conocía ni estudios, no conocía nada. Y nada, cuando me gradué del colegio tomé la decisión de estudiar música, casi no tomé esa decisión, fue algo pues como difícil porque en mi casa pues no hay músicos ni nada, pero digamos que gracias a ellos también fue que tomé la decisión. Me ayudaron mucho, me apoyaron mucho, porque a mí me daba era mucho susto. Me daba miedo dedicarme a la música, pero es lo que siempre me ha gustado. Y gracias a mi familia, pues fue que tomé la decisión de estudiar música como tal. Me fui a Bogotá a estudiar música. Como te digo, yo no, en ese momento no tenía ni idea, es decir, ahí tenía yo que 17, 18 años, no tenía ni idea que era un EQ, ni un compresor, ni un micrófono.
Nada de audio. ¿Estudiaste guitarra?
Estudié guitarra jazz. Y hay una particularidad y es que a mí, digamos que sufro de bastante de pánico escénico. Entonces me metí a estudiar música, aparte del susto de estudiar música, era el susto de
¿Qué voy a hacer
si aparte me da tengo pánico escénico? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya metido en la carrera, se empieza uno a dar cuenta como toda la parte que hay detrás del audio. La grabación, la mezcla, los micrófonos, todo como esa vuelta que uno a veces la piensa tan... Es decir, uno no tiene como en la cabeza todo lo que requiere hacer un álbum o una canción. Uno la escucha y tremenda banda, tremendos músicos, sí, ya. Pero me empecé a dar cuenta de eso y en la carrera había como una línea de énfasis que era producción o ingeniería de sonido se llamaba ahí. A mí no me gusta llamarla así porque siento que es muy distinto lo que hace un ingeniero de sonido a lo que hace un productor. Entonces no me gusta llamarla ingeniería, pero me fui por ese énfasis, me fui por esa onda y me apasionó muchísimo. Y le ayudaba también un poco con mi personalidad, porque no tenía yo que estar poniendo la cara, por decirlo así. Entonces era como me gustaba ser el que estaba detrás de. Entonces nada, desde que descubrí eso no he parado. Entonces habían en la universidad exámenes de los instrumentistas, yo se los grababa, yo se los mezclaba, grababa las tareas de los de arreglos, de los de ejecución, intentaba mezclar, intentaba pues como aparte de lo que nos daban en la clase, que siempre será muy poco, sea buena o mala la carrera o la universidad, siempre será muy poco lo que le dan uno en clase. A comparación a lo que es el mundo pues del audio, es una cosa gigante. Uno siempre dan unos brochazos, pero hágale usted como de goma y de curiosidad.
Y más en esa época.
Sí.
Porque bueno, ahora pues, incluso a mí me alcanzó a tocar cuando yo me gradué del colegio, que no tenía ni idea qué hacer, me encontré también con el audio por casualidad. Y yo empecé ingeniería de sonido y me pasó pues como lo mismo, como que no me llenaba completamente. Y tiempo después fue que salió pues lo de esta carrera aquí en el ITM, Artes de la Grabación, y ya pues para mucha gente encuentra pues como una carrera muy, muy armada en esto de producción.
Y digamos que fue armada pensado en eso. A mí, por ejemplo, me tocó estudiar todo como aparte. Estudié música por un lado, producción por otro lado, luego hice la maestría en producción en otro lado, pero no había un sitio como que reuniera todo, ¿cierto?
Entonces, y que no hay nada mejor que un ingeniero completo o un músico completo, alguien que tenga la capacidad de decirte, no, estás desafinadito, afinemos de otra forma, o un músico que tenga claro un sonido que está buscando.
Sí,
cuando el músico ya llegue y dice, no, vea, yo quiero que suene así, ya uno va más contento.
Sí, sí, yo creo que eso cambia mucho, digamos, la forma de trabajar y cómo se desempeña tanto el ingeniero como las bandas, porque es que pues estamos en el año 2021, weón. Pues tenemos todas las herramientas digitales, está todo ahí como para ver la música como un todo. Pero a veces, no, es que a mí me gusta mucho la producción, pero la mezcla no sé qué. No, a mí pero es chévere ver como la música en este momento como un todo, ¿cierto? Es bacano que puedan haber programas ya que le muestren a uno, a programas me refiero a carreras, que le muestren a uno como todas las opciones que hay, porque de verdad es un mundo gigante. Es un mundo gigante. Y cuando me gradué yo de la universidad, digamos que pude o he podido pues trabajar en varias de esos distintos roles. Yo me gradué y al ratico me fui a estudiar a Londres la maestría en producción. Allá en Londres trabajé en sonido en vivo. Trabajé como grabando pues en estudios como ingeniero pues de grabación, haciendo cosas de mezcla también, cosas de máster también. Cuando llegué participé como en algunas composiciones de bandas sonoras, nos fue bien, ahí nos nominaron algunos premios, Foley para televisión, diseño sonoro, como que en todas las ramas trabajé un poco. Y en la que más me sentí bien y la que más me gustó fue la mezcla y el máster, pues en realidad lo que más me apasiona y lo que más me gusta y me entretiene hacer, aparte de tocar guitarra, es mezclar. Entonces eso fue algo bueno también que por suerte me pasó, y es que pude ver como un brochazo de listo, en sonido en vivo, ¿qué es lo que se hace? Se hace esto y así se trabaja, porque si una cosa es uno saberlo y otra cosa es meterse a trabajar y saber que los horarios son apretados, que lidiar, digamos, que con la gente, que todo es de afán.
Todo es de afán.
Y todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser ya. Y está bien, hay una gente que le gusta y todo bien, pero la personalidad mía como que no me daba mucho para eso. Igual la composición para cine y todo eso me gusta mucho, pero al final como que encontré que lo que más me gustaba era mezclar. Y así empecé hace como unos 10 años más o menos. Como te dije, nada, hice la maestría en Londres, llegué y desde que llegué empecé a buscar también, digamos, la forma de poder enseñar o poder estar en las aulas, que me gusta mucho, me gusta enseñar, no lo hago porque me toque, sino que me gusta estar en clase, siento que aprendo yo más que los mismos alumnos, porque en cada clase puedo explorar algo, ensayar algo, entonces intento que no todas sean iguales. En clases de grabación intento siempre probar un micrófono, probar una técnica, llevar otra banda, no sé. Y nada, y ahí, digamos, en las mismas aulas conocí también como gente muy importante con la que ahorita trabajo mucho. Uno de ellos es productor de la ciudad, baterista, un gran amigo, Adán Naranjo, llevamos trabajando 10 años juntos y ahí nada, estamos.
Varias cositas ahí, Dani, de lo que has dicho que me parece importante. ¿Cómo fue esta experiencia en Londres? Son los papás
sí,
de
sí.
La grabación, para muchos de nosotros el sonido más increíble que hay.
Las bandas
más increíbles, respetando mucho pues otros países, pero lo que es Londres, y ahí cuando uno escucha, uno ya distingue cuando es un sonido de Londres, un artista inglés. Hoy en día marcan mucho la parada Dua Lipa, Adele, Ed Sheeran, de los artistas pop más duros. ¿Cómo fue la experiencia allá?
Fue muy bonito. A mí me encantó, digamos, esa experiencia. Fue dura al principio. Fue dura al principio porque yo llegué un domingo o un sábado, llegué un fin de semana, no recuerdo qué día, y al lunes empezaba clase. Yo fui allá a hacer la maestría, entonces era una cosa como seria, muy estructurada. Entonces al principio fue muy duro. Al principio fue muy duro porque, llegar y no solo entenderles y todo bien con el idioma, todo bien, pero me costaba mucho hablar. Me costaba mucho hablar. Como vos decías, ahorita a mí mucho en las clases me gusta hablar, sentarme, parchar, conversar. Pero yo sentía que con el inglés no era como yo del todo. Entonces pasaba como por el tímido, por no sé qué. Bueno, entonces al principio me costó mucho.
Recuerdo una anécdota que nos contaste que llegaste una vez como a las 8:05. Yo no sé cuál era la hora.
Sí.
Y que esos manes como, no, pero es que era a las 8.
A entregar un trabajo.
Un colombiano en Londres.
Recuerdo un cejeño, weón, porque yo siempre he sido, lo que te decía, viví en finca toda la vida chiquito. Entonces, sí, era para entregar un trabajo, no se me olvida. El trabajo había que entregarlo a las 4, no se me olvida tampoco la hora. Y yo lo entregué a las 4:05. Me dijeron, el trabajo era para entregar a las 4. Y yo, ah, pues son las 4:05. Exacto, no son las 4. Tenés razón. Entonces, desde el principio fue una escuela muy dura. Y la universidad tenía, muy dura, me refiero a muy bacana, pues, la universidad tenía 15 estudios. 15 estudios tenía y uno podía separar el que quisiera. Entonces yo desde el día 1 lo que hacía era que separaba un día cada estudio. Es decir, el lunes uno, el martes otro, el miércoles otro. Así no tuviera banda. Así fuera yo que me iba a aprender un 1176 a ver ese man que era lo que hacía. A ver, prendía un EQ a ver cómo funcionaba. Igual intentaba irme a bares y con un amigo allá brasilero a conseguir bandas y a grabar, pero desde el día uno me metí al estudio. Me metí al estudio y lo que hacía al principio, lo que te decía, separaba un estudio distinto cada día de 15 estudios. Entonces, el primer mes aprendí a manejar 15 estudios a las malas, huevón. Pues a la. Vaya y hágalo sonar, porque no lo soltaban solos. Entonces, yo también, yo tengo un año acá, tengo que aprovecharlo mucho. Y eso fue de las cosas que más me ayudó. Como a poderme mover en estudios distintos, a no depender de un mismo, de una misma configuración, a entender flujos de señales de distintos parches, a entender cómo funciona un sinte modular, cómo funciona una consola grande, cómo funciona una máquina de cinta, como que todo fue muy desde el hacer, ¿sí? Porque uno espera a veces que allá le van a dar como el secreto de, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Pues no, lo que te dan es, vea, estas son las herramientas. Si tiene dudas, me cuenta. Hágale, ¿cierto? Que me ha parecido un enfoque también muy bacano, como no pararse solo en la parte teórica, sino aprender haciendo, ¿cierto? La experiencia en cuanto al académico fue brutal, conocí gente muy buena, pude grabar, digamos lo que te dije desde el principio, con bandas muy bacanas. Y se da uno cuenta de la mentalidad, digamos, y de cómo se toma la música tan en serio allá. Sí, eso fue como lo que más me quedó a mí grabado. No es ni siquiera que tengan más herramientas o que tengan más, o que sean más inteligentes, o que, no, es que se toman el trabajo muy en serio, pues se lo toman, y en serio no me refiero a que los manes lleguen en corbata al estudio y que no se fumen un cigarrillo, no, a que de verdad es su trabajo y lo quieren hacer bien, y no se van hasta que el sonido sea el que tengan en mente, y no les da miedo experimentar, es decir, se toman las cosas en serio, muy, muy, muy en serio. Y nada, como te decía, ya al final logré conseguir trabajo como ingeniero de sonido en vivo, pude hacer un par de fechas del Festival de Jazz de Londres, pude hacer varias cosas. Al final, cuando terminé los estudios, digamos que ya tenía como un trabajo y algo en audio, pero me parecía que allá todo está ya hecho, todo funciona, mientras que acá nada funciona, o era mi percepción, como... Acá todo funciona, los estudios caminan, hay como una suerte ya de gremio, las bandas tocan y se pueden vivir de eso. Me impresionó mucho que en las estaciones del metro todo fuera tan organizado y los artistas tenían como horarios y calendario y fechas y vivían de eso. Y yo, pues estos manes viven normal de tocar en las estaciones de metro. Para mí eso era como increíble, pero hijo de puta...
Y aquí los echan.
Entonces había muchas cosas que me gustaban mucho y que veía que funcionaban y que me parecían brutales. Pues yo decía, qué bueno hacer esto en Medellín, qué bueno poder hacer algo en Medellín, qué bueno poder vivir de esto en Medellín, qué bueno como toda esa gente que uno sabe que está ahí, que hay mucho talento, que qué bueno poder ayudar de alguna forma. No es como que va a llegar y las cosas. No, pero sí, qué bueno construir. Qué bueno construir. Entonces me vine de una. Me vine de una y lo que te decía, llevo como los últimos 10 años intentando hacer eso, intentando construir desde los salones y desde la música, desde el hacer.
No, y Dani también, pues fuiste parte de los que desarrollaron ese pensum de la carrera, que es como, pues en su momento fue la única carrera musical, pues de audio.
Como de producción
musical que había aquí en Medellín. Porque si no, uno le hubiera tocado hacer lo mismo, pues como ver por los laditos.
Por un lado uno, o viajar. Porque a mí lo que te decía, me tocó en Bogotá estudiar. Siquiera me pude ir a estudiar allá eso, porque también fue una época bien bonita. Pero estudiar allá, luego ir a Buenos Aires en Argentina, que estuve un rato también estudiando máster y postproducción para cine y eso. Y luego Londres, y luego no sé qué, y luego un curso acá, y luego bla, bla, bla. Entonces la idea... Cuando empezamos esto también, que en gran parte se le debe al profesor Carlos Caballero, que es como el que ha tenido como la visión ahí de todo, y también le tocó lo mismo, él estudió en la de Antioquia, después en Buenos Aires, y después en no sé dónde, y después, y el profesor Jorge Mario también, que es tremendo, también le tocó lo mismo, estudiar acá un poquito y acá un poquito. Acá. Es como, marica, pero si a todos nos ha tocado esto, ¿por qué no hacemos algo en lo que podamos entregar como todo eso junto?
Y que igual uno, pues, si uno quiere... puede ir aprendiendo más de otros lados, pero total. Aquí ya la base que uno recibe es muy grande.
Total, era lo que te decía, uno muchas veces espera que en la universidad o que en los videos de YouTube o que en Mix with the Masters o que en cualquier cosa le den a uno como el tip, sí o que de hecho es muy figura porque internet está lleno de eso, tips para mezclar, tips para grabar, tips para... Pero o sea, uno cuenta que no hay ningún secreto, pues... Una cosa muy bacana en una clase allá también con... Se me olvida el nombre del ingeniero. Fue ingeniero de Nirvana. Se me olvida el nombre del ingeniero. Es un ingeniero muy grande, muy famoso. Se me pasa ahorita el nombre, pero hubo una clase con él, una clase maestra allá en Londres con él. Y a mí me dio por preguntarle por el sonido de las baterías de Nirvana. Yo creo que te había contado como, hey, pucha, eso no es el sonido de las baterías, ¿qué hay que hacer? Y el man como, llamé a Dave Grohl. No me habló nada de micrófonos, no me habló nada de preamps, no me habló, me dijo como, es el man. Pues puedes tener todos los micrófonos, puedes tener todo, pero es el músico. Entonces es chévere eso y es como lo que yo también a veces intento hacer y es como no hay tips, no hay atajos.
No, yo recuerdo las clases pues que he tenido aquí, mezcla, master, grabación, y uno cualquier momento preguntaba cualquier cosa y la respuesta más común de la carrera es depende.
Depende.
Sí. Pues esto se funciona aquí o puede funcionar acá, o a veces pasa esto, a veces pasa lo otro, el plugin un día sonó así, después vos volviste a abrir y sonó de otra forma, ahora con equipos análogos sí que cambia, todo depende.
Steve Albini se llama el productor y el ingeniero, qué pena que me haya olvidado, pero sí, eso es un poquito como de la historia Simon, y nada, cuando llegué acá, que fue hace más o menos 10 años lo que te digo, recuerdo que llegué a dictar clases a las en Buenaventura, fueron como los primeros que me dieron la oportunidad de dictar clase. Yo estaba muy joven, yo tenía 25 años, a veces los mismos pelados eran como de la edad de uno también, entonces era como difícil, como ahí este man el que me va a dictar clase, pues, y, a ver, cierto. Entonces eso fue complejo, pero desde el día uno, recuerdo que allá dictaba clase Alejandro Restrepo, también un gran amigo, también profe acá del ITM, el man trabajaba mucho en sonido en vivo. Le decía, huevón, ¿cómo hacemos para llevar bandas? O sea, para traer un poquito como de la vida real a la clase. Entonces lo que hacíamos era que las bandas con las que él trabajaba en sonido en vivo, las llevábamos al salón. Entonces ahí conocí al Solo Valencia, que es un cantautor de acá y llevamos trabajando estos 10 años. Y conocí ahí a Naranjo, en otras bandas, Calavera y el Popular Independiente que existía en ese momento. Fue desde ahí como que conocí a la gente con la que aún sigo trabajando, que para mí es una de las cosas más importantes en este mundo. Y es tener equipo de trabajo. Un ingeniero no es nadie sin un productor o una banda. no es nadie. Es decir, ¿qué vas a mezclar si no hay banda buena? ¿Qué vas a, con quién vas a trabajar o cómo vas a estructurar las cosas si no hay un productor que tenga todo el foco de para dónde va la producción como en su mente? El ingeniero solito no es nadie, no es nadie. Entonces, es, para mí es lo más importante y es de las cosas que más le agradezco como también a la universidad y a la vida, pues, y es encontrarme con la gente que me he encontrado. En la San Buenaventura también me encontré con Sebastián Lopera, que nos volvimos grandes amigos, y él es profesor ahorita y se dedicó también a máster, y a veces trabajamos como en lo mismo, yo masterizo, él también masteriza, pero como en una relación súper súper sana de colegaje, que siento que a veces falta mucho en la ciudad y en el país, pues. Pero
no, y alguna vez lo hablábamos vos y yo de que aquí no hay un gremio pues como unificado. Aquí se, a veces se da mucho chuzo entre los mismos.
Sí, yo siento que nos ponemos a veces mucha zancadilla entre nosotros mismos, empezando por ejemplo los precios.
Los precios.
Ve, ¿cuánto cobras vos por una mezcla? X. ¿Y vos? Eso, pero 100 mil pesos menos. Sí, como que lo que importa es llevarse el trabajo, weón, y ya. Y yo siento que eso a lo que más nos perjudica es a nosotros mismos, pues. Entonces, eso es un tema de pucha también para hablar y hablar y hablar. Y que qué bueno sería hablar eso en combo. Es decir, con toda la gente involucrada. Porque nos quejamos de los malos precios o de los malos pagos. Nos quejamos mucho de eso, pero nosotros mismos a veces somos los que ponemos la zancadilla.
Es un tema complicado. Y pues este podcast y el trabajo está pues como dedicado a lo de la producción musical independiente. Aquí nosotros pues no contamos con una disquera que le tire a uno trabajo constantemente. Entonces, lo que decías de que se arman grupos de trabajo, y uno lo ve muy común. Entonces, se juntan un man que graba, ese man que graba puede que mezcle, puede que no, pero se lo manda a alguien que mezcla, ese masteriza, y tienen pues como un flujo de trabajo. Lopera tiene gente que ya son los que le mandan fijo los masters, vos tenés gente con la que mezclas, entonces eso es muy importante y es como unificarse para poder trabajar.
Exacto.
Cuando yo empecé a estudiar, uno tenía como la mentalidad como de no, yo voy a hacer todo solo, yo no, qué pereza trabajar con nadie, y uno ya después se da cuenta como de que no, tenés que hacer grupos de trabajo y aprendes mucho de eso.
Sí, es yo creo que es muy difícil, si no imposible, crecer solo, es decir, no sin tener un productor o un artista que te diga, ve, esto puede sonar mejor así, ¿por qué no probamos esto? ¿Por qué no pillamos esto? Pues es como crecer en lo personal y en lo humano también con un equipo, ¿sí? Es un oficio, siento yo, puede que para alguien más sea distinto, pues yo siento que es un oficio lento, porque estás entrenando el oído, estás entrenando no sé qué, estás, o sea, tiene que ver de verdad con entrenamiento, no es que yo ya sé cómo usar un compresor porque lo leí acá, no. Tienes que entrenar el oído, es igual que la música, es muy parecido. Es como, no, yo ya sé que una escala mayor es así y que la armonía funciona así. Listo, chévere. Toque.
Aplíquela.
Toque. ¿Sí? ¿Conoce su instrumento? Sí, yo...
No, y no, decía, en las clases vos nos decías, vea, un compresor tiene un threshold, un gain, un ratio, sirve para esto, esto y esto, pero...
Es decir, claro, uno puede hablar, un sí. Barimú es este, un FET es este, un BCA es este, sí.
Logras un colorcito así, pero...
Y... Sí,
¿A qué se lo estás aplicando? ¿En qué momento? ¿Por qué razón?
Exacto. Y entonces, por eso, lo mismo que decíamos ahorita, no hay como un shortcut, no hay como un atajo. No hay un atajo, weón, porque es como... sí, qué bueno jugar fútbol como Messi, weón, pero no vas a aprender a jugar fútbol como Messi viendo fútbol todo el día. Puedes ver fútbol todo el día, todos los días, y ser el más tronco del mundo. Tienes que entrenar el cuerpo. Acá es igual, tenés que entrenar el cuerpo, y en este caso, la oreja y el cerebro. Y sin un compinche o sin un compañero de trabajo, va a ser muy difícil. Uno, porque vos tampoco puedes pretender hacer toda la música, y aparte mezclarla, y aparte editarla, y aparte masterizarla, y ser el mejor, y bla, bla, bla. Es un poco pretencioso eso, y un poco mentiroso. Si vos te pones a ver los discos, o los discos que particularmente a mí me gustan, o los discos que han sido importantes en la historia del audio, uno ve y es un equipo de trabajo, ¿sí? Desde el man que compone.
Incluso para una sola canción, pues ya es 10 personas.
Exacto, y todo bien. Está desde el man que compone, o si hay uno que hace la letra, o dos o tres o cuatro o cinco que hacen la letra, o hasta el man que hace el arte del disco. Es decir, es que está... si la idea es hacer un producto o un proyecto completo, porque es que fíjate que la producción musical no tiene que ver solo con música, música y ya. ¿Sí? Si estamos hablando de producción es porque eso se va a vender o eso va a salir al mercado o eso va, sí, eso va, la idea es distribuirlo, regarlo, que se mueva. Ahí no estamos hablando solo de música, estamos hablando de un montón de cosas. Entonces uno solo es muy difícil que crezca y aparte muy aburridor. Pues que si uno se mete en esto, en parte es porque lo disfruta, ¿sí o qué? Es la pelea como de todos, como quiero estudiar música y quiero estudiar producción y de pronto la familia no lo deja, de pronto pues no, yo quiero, ¿por qué? Porque me gusta y porque tal, porque me entretengo, porque me las oyo, porque me parcho, ¿cierto? Si a uno se le olvida eso en el camino, termina haciendo un trabajo como cualquier otro y se le empieza a olvidar por qué fue que empezó a hacer esto. Porque puede ser muy tedioso también, mezclar una canción puede ser muy tedioso. Vos todo un día oyendo los mismos 3 minutos, ta, ta, ta. Pero si a uno se le olvida por qué empezó, si a uno se le olvida por qué empezó y eso se puede hacer muy tedioso. Pero si uno tiene en cuenta que el trabajo de uno en últimas es escuchar música, intentar mejorar lo que llega, intentar ponerlo a sonar mejor o más claro, pues se empieza a volver un poquito más sabroso ahí el camino, si se lo disfruta uno.
Y con esto que decías ahora de que uno ya en internet ve los tips, también mencionabas que ya hoy hay acceso a programas, a softwares, a tarjetas, a micrófonos, a de todo.
Y barato. Entonces,
sí, ¿no? Muy barato. Y se ha dado también mucho el fenómeno de que mucha gente está estudiando por su cuenta. Uh-huh. Yo siempre he tenido como una pelea interna con eso porque hay gente que es empírica, que es muy tesa. Pero yo a mí me parece que la universidad me aportó algo muy importante y es como cuando vi mezcla, el profesor Aldo Pera nos decía, usted no puede llegar y sentarse a decir, ay, voy a mezclar y voy y cojo y empiezo a mover y a mover y a mover. Sino que es como, hay que tener una, ¿cuál es la idea?
¿Para dónde voy?
¿A dónde vas? Entonces finalmente esos tips a vos no te dicen nada.
Porque cada canción es distinta.
Y cada grabación es diferente, y grabaste un bombo, pero puede ser un bombo diferente, con un micrófono diferente, en un espacio diferente. Uh-huh.
Sí, yo creo que en últimas es como entender también técnicamente qué es lo que pasa. O sea, técnicamente qué es un compresor, qué es lo que hace, cómo funciona, qué es la estructura de ganancia, por qué. O sea, entenderlo. Y ahí sí aplicar lo que uno quiera, pero siento que es así como en varios oficios. En cuanto a lo que decís de el empirismo o de gente que se vuelve súper dura solo desde su casa, a mí me parece genial. A mí me parece que la universidad puede ayudar a cortar el camino, pero tampoco uno puede hablar o hablar de que es la universidad, porque hay universidades, es decir, hay personas que igual hacen toda la carrera y se gradúan y nada. Ni idea. ¿Cierto? Pero hay personas que se gradúan de la misma carrera y que por cuenta de ellas han sido súper estudiosos, súper dedicados, ta, ta, ta. Entonces no le puede uno achacar también como, este man es muy bueno porque salió de tal universidad. No, este man es muy bueno porque lleva estudiando y haciendo su trabajo y lo que debe hacer, pero un buen profesional yo no creo que lo haga la universidad. Ayuda, sin duda ayuda y acorta caminos, pero yo siento que este es un oficio en el que uno... con acceso a internet, a un computador, desde cualquier edad puede uno empezar a estudiar. Es muy distinto, por ejemplo, un médico, ¿cierto? Vos no vas a ir a un médico que no tenga pues un cartón y que no esté certificado, que el man es médico, cirujano, de catatá.
Y que el man te diga, no, yo vi unos videitos en YouTube.
No, yo vi unos videos, weón, y venga, déjese rajar que... Sí, pues no. ¿Sí o qué? Mientras que si vos sos un pelado de 14, 15 años, ve que nota la mezcla, me parece bacano. Empezás a producir, a mezclar. Nadie te va a decir, muéstrame pues el cartón. Te van a pedir es, muéstrame su trabajo, ¿sí? Entonces es una cosa que uno puede aprovechar desde la edad que tenga y con los recursos que tenga.
Y finalmente es una carrera que hace 25, 30 años no existía.
Era imposible, sobre todo en nuestro país.
Pues. Era gente que los ingenieros de sonido en vivo aquí les llegó una consola y empezaron a mover a ver qué pasaba.
Exacto, igual los de estudio. Mirá los grandes ingenieros de mezcla también en su momento, ¿qué fueron? Asistentes de otro ingeniero que era un duro, que aprendió cómo de estar todo el día en un estudio. Y tenía un señor que servía los tintos, un pelado al lado que servía los tintos y trabajaba en el estudio y todo bien. Y que aprendió viéndolo, haciendo el oficio todos los días, todos los días, todos los días, hasta que el ingeniero no pudo ir, se enfermó, le pasó algo y este man...
Era el que estaba ahí.
El que estaba ahí
no,
y
no hágale. No sé si te has visto un documental en Netflix que se llama This is Pop.
No.
Hay un capítulo que lo estaba aquí buscando que se llama El síndrome de Estocolmo. Recomendado para los que nos oyen y para vos. Uno queda una cosa increíble. Habla de todas las estrellas que salieron de Estocolmo y de que por qué iban allá. Y habla de Max Martin. Que Max Martin tremendo. Es... Y Max Martin era el de los tintos. De esos manes allá en Estocolmo.
Ahí está, weón. Sí, muchos han sido así. Entonces, también pretender que uno pueda aprender esto solo desde el cuaderno y desde el aula. O sea, si uno se queda solo con eso... No va a pasar nada. Vuelve el cuento. Es como pretender aprender a jugar fútbol viendo fútbol o jugando FIFA. No, si tiene que jugar, vaya y entrene. Entonces, el valor de la universidad para mí es gigante. Sobre todo, por ejemplo, acá yo siento que en el ITM yo siento que hay como una suerte de colegaje bacano. Es decir, acá encuentro unos profesores que son muy duros en X o Y temas, pero que no tienen como de pronto el ego de yo lo sé todo. Sino que más bien, esto lo sabe este man es un duro para, no sé, restauración de audio, me voy a hablar con este man. Entonces empieza a aprender uno mucho también de los colegas, pues, en la misma universidad, pero sí.
Bueno, Dani, ¿cómo ves como el panorama aquí de la música independiente en Medellín? ¿Ha crecido?
Yo tengo mucha fe. Yo no sé y no creo que sea yo el personaje para ver si ha crecido o no. Porque lo que te decía, yo llegué, cuando llegué de Londres, casi que fue la primera vez que viví yo en Medellín. Antes de eso estuve metido en una finca, siempre. Entonces no sé, no tendría como la, como esa retrospectiva de ver, en ese momento era así y ahora hay acá. Lo que sí siento es que percibo que la gente está mucho más abierta como a otras músicas, que se está un poco cansando de lo mismo. Siento que hay artistas nuevos que personalmente me gustan, como me parece una nota como ay, ¿qué es esto? Ay, es de Medellín, ve qué nota. A mí y para el tipo de música que a mí me gusta, hace unos años no lo sentía, pues como que quién hay acá que me guste para escuchar, y ya siento que está pasando eso. Hay una artista nueva, por ejemplo, que se llama Bela Álvarez, que a mí me encanta lo que hace, y es una pelada súper joven, pero uno escucha eso y qué bueno que hacen cosas acá, Solo Valencia, del que hablábamos ahorita. Hay muchas bandas y muchos artistas que yo oigo y digo, pues pucha, qué suerte trabajar con ellos, porque me gusta. O sea, yo tengo, y eso he hablado mucho con Sebas Lopera, que sé que de pronto lo vas a tener acá en otro capítulo, y yo he tenido la suerte y también la decisión de trabajar en música que a mí me guste. No trabajo en música que no me guste. Probablemente por mimado, pues, pero no me gusta. O sea, no me gusta sentarme a escuchar 8 horas una mezcla que no me gusta y que va a salir una canción o una música que yo diga, ay, pucha, sí, me pagaron, pero no me gusta.
Y que finalmente se pierde lo que decías de disfrutar lo sí, que estás haciendo. Ya cuando uno pierde el gusto.
Exacto. Yo siento que cuando uno pierde ese gusto, eso se nota en todo, en el aula también. Es muy obvio y es muy lógico, pues es muy lógico, no, es muy obvio cuando un profesor está ahí porque
le toca.
Porque le toca. Ay, puta, vamos a dictar eso. Y eso es lo que transmite. Y yo siento que es igual en la música, ¿sí? Si yo me siento a hacer X género que a mí no me guste y que no me lo disfrute, también puedo caer ahí en el riesgo de que eso que a mí no me guste me quede muy bien. ¿Sí me entendés? Entonces voy a hacer un género que a mí me parece horrible y casualmente me... ¡Ay, ve ese man cómo le queda bien eso! Y me sigue llegando ese tipo de género. Y terminas pegando un tiro porque entonces la música que me gusta no significa que me guste toda la música, pero más entonces a llegar es precisamente el género que no me gusta, que casualmente me queda muy bien, pero que no me gusta.
O corres el riesgo de que te salga muy mal y también ahí está tu nombre... Claro. Y que por unos pesos ahí...
Claro, pero en ese caso me parece tan grave. Como me quedó muy mal, bien, bueno. no es el género ni la música que me guste, no me van a volver a llamar.
Bueno.
Todo bien. ¿Sí o qué? Entonces, por los dos lados, prefiero simplemente... Y no tiene que ver con un género o con X o Y género. Yo en los géneros... Me parece que a veces hacen más mal que bien, pues, no hablándolo solamente en la música, sino que a veces diferenciar todo tanto me parece que hace más mal. Yo solo hago rock, yo solo hago pop, yo solo hago... yo hago música que me guste. Y eso, y ahí puede entrar desde el rock más indie, más extraño, o el ambient más experimental, hasta algo de urbano chévere. No, a mí no me... No creo que tenga que ver con el género, sino con música que me guste. Y eso es lo que he intentado hacer. A veces uno dice como, puta, pero necesito la plática. Hagámoslo. No, aguántese un momentico. Aguántese un momentico. Ese es mi modo de verlo, ¿cierto? He conversado mucho con Lopera de eso, porque Lopera se dedica más, por ejemplo, al máster. Y le llegan géneros muy diversos. Muy variados. Yo hago más mezcla que máster. La mezcla requiere un poquito más de tiempo y de una relación un poquito más cercana con la música, ¿cierto? Con la música, con la banda, con el productor, con todo eso. Y meterme yo a esa piscina, siendo música que no me gusta, prefiero no hacerlo. Entonces, sí.
Bueno, Dani, te agradezco mucho por este tiempo.
No, Simon.
Que nos dedicaste, muy bacano. Hablar con vos siempre es un gusto y siento que uno aprende un montón. Ya saben que nos pueden seguir escuchando, estamos en Spotify.
De una, Simon, no,
pueden
gracias a vos.
Pueden seguir a Daniel Marín en Instagram.
Ah, sí, por ahí estoy también, el que quiera
busque
ver.
Busque lo que trabaja,
Daniel,
brutal.
Daniel Marín J. Nada, Simon, bacano, qué nota estos espacios. Ojalá sigan pasando. Y ojalá poder hacer algo así, reuniones también físicas con más personajes del gremio, a ver si nos damos la mano alguna vez.
Bueno, muchas gracias. Saludos a cualquier hora que nos estén escuchando.
Chao.